birthday plates. Baby, don't you make it your business about where I've been.
De la ventana también se sale.
I'm a crazy about it. Young women and old guitars. Drinking cheap in hot tone bars. Finding the bottom of a top shelf bottle of booze. I love having me a big time in a small town. Living it up when the sun goes down.
Empezamos a cerrar la ventana de este lunes. La Mintier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues yo muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, la verdad es que sí, muerto de calor, porque yo no tengo aire acondicionado y vivo en el suelo. Literalmente vivo en el suelo con un ventilador.
Pobre. Iván Fernández Amil, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Tú estás en Coruña, estarás un poquito más fresquito.
Aquí se está de maravilla, pero bueno, vamos a decirlo bajito para que no lo escuche mucha gente.
Venga, ¿por dónde empezamos esta historia de la historia que nos traes hoy, Iván?
Bueno, vamos a hablar de corrupción, ¿vale? Que está muy en boga últimamente. Uy. Durante estos últimos años hemos ido a hablar mucho de corrupción y de pelotazos, ¿no? Tito Berni, Bárcenas, el caso Coldo,
sí,
los ERE. Sí, nos une a todos, ¿no? Y parecen los peores casos de corrupción de la historia, ¿no? Pero realmente son motas de polvo en comparación con algo que ocurrió hace más de 423 años, cuando un solo hombre dio el mayor pelotazo inmobiliario de la historia de nuestro país, el Duque de Lerma.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor.
A ver, necesitamos contexto, que esto promete.
Pues sí, mira, durante la Edad Media, la corte de Castilla era itinerante, es decir, los reyes y todo su séquito y su burocracia, pues iban moviendo de una ciudad a otra. Y la elección de los lugares a los que iban las cortes se hacía en función de intereses varios, ¿no? Políticos, económicos, etcétera. Pero a partir del reinado de Carlos I, del emperador Carlos I, esta itinerancia comenzó a desaparecer, porque el emperador instaló la corte en Toledo durante 42 años, hasta que su hijo Felipe II decidió trasladarla a Madrid. Y allí estuvo otros 40 años. Pero entre todas estas fechas hay algo que no cuadra, porque durante el reinado, después de Felipe II, de Felipe III, la corte se trasladó a Valladolid durante solo 5 años.
¿Y por qué? No sé si es una anomalía. ¿Por qué ocurrió esto?
Sí, pues todo fue debido a una sola persona, Francisco Gómez Sandoval Rojas y Borja. Este fenómeno, porque no tiene otro calificativo para mí, pertenecía a una familia de la nobleza, era nieto de un consejero del emperador Carlos I, y además era sobrino del arzobispo de Sevilla, que decidió enviarlo a la corte madrileña de Felipe II para que allí, bueno, pues le dieran una buena educación. Los años, bueno, fueron pasando, se hizo muy amigo del príncipe, el futuro Felipe III, y ¿qué pasó? Pues que en la corte enseguida fueron conscientes de la influencia que Francisco, pues, tenía sobre el príncipe. Así que el rey, Felipe II, lo alejó de su hijo y le nombró virrey de Valencia. Pero el joven Felipe III protestó y al final regresó. Todas esas protestas hicieron que regresara a Madrid tan solo 2 años después. Cuando Felipe II falleció, legó a su hijo un imperio pues tan grande como complicado de gobernar, sin dinero y con una deuda imposible de pagar. Y además, el nuevo rey quería vivir la vida y olvidarse de preocupaciones y responsabilidades. ¿Y qué hizo? Pues en el año 1599 dio a Francisco el título de Duque de Lerma. Y además le dio poder absoluto.
Claro, así cualquiera. Bueno, iba a decir así, cualquiera puede ser rey, pero en general. Punto suspensivo.
Pues sí. Y claro, ¿el duque qué hizo? Pues comenzó, pues mira, esta más seguro que os suena. Comenzó a rodearse de personas de su confianza y distribuyó los puestos más importantes de la corte entre su familia, sus amigos y entre los nobles con los que tenía alguna deuda directa. De esta manera creó una red que lo convirtió en la persona más poderosa de todo el imperio, llegando a reemplazar a la figura del rey, porque su influencia era tan grande que podía tratar directamente con él, con el rey, e incluso podía utilizar su sello real, es decir, que su firma tenía el mismo valor que la del propio Felipe III.